Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
Muy, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Ya es diciembre y Tengo Otros Datos. Aquí sigue con un poco de frío en la cabina más congelante a ratos del FM. Y seguimos aquí transmitiendo en vivo cuando es la 1:00 p.m. con 2 minutos desde la Universidad Iberoamericana, aquí desde las alturas en Santa Fe. Yo soy Sebastián Hermengrita, acompañaré la próxima hora en esta emisión vespertina de las noticias por Ibero 90.9. No estoy solo, acompañado de Mariana Lara. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebas, ¿y tú?
Todo muy bien, gracias. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebas, gracias.
Qué gusto tenerlos por acá. Empezar la semana con muchísima información, sobre todo temas internacionales. Ya estaremos tocando la situación que se ha venido desdoblando desde el miércoles, pero se intensificó el fin de semana en Siria. Aquel viejo, añejo conflicto, la guerra civil en Siria, que ya no ocupaba espacios en las portadas internacionales a partir de este fin de semana, volvió tristemente a ser la de 8 columnas, a ser la nota principal por el avance de las fuerzas rebeldes al régimen del dictador Bashar al-Assad. De eso vamos a estar hablando más adelante con Marwan Soto Antaki. También con la Clínica Jurídica para Refugiados Alay de FOPA, que está justo aquí enfrente de nosotros y que vendrán a platicarnos sobre una importantísima decisión de la Suprema Corte referente al estatus de las personas migrantes que son detenidas por el Estado mexicano. Y también con Mauricio Royce, en politólogo de la Ibero, analizaremos la defensa del chiquillo chico de Joe Biden, Hunter Biden, que ayer fue perdonado, indultado por el presidente de Estados Unidos en varios de sus escándalos y conflictos legales que tiene el hijo del todavía presidente de Estados Unidos. Te recuerdo los puntos en contacto: el 55-529-2599 es nuestro teléfono en cabina. También funciona como WhatsApp, donde te estaremos leyendo, Martín, hoy en los controles. Y también en redes sociales, @Ibero99FM en X y @Ibero99 en Instagram, por ahí nos estamos leyendo. Ahora sí, Mariana Lara, con todo y el resumen.
Hoy.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo presentado por el Servicio Jesuita Refugiados y la Clínica Jurídica a la EDFOPA, que obliga a reformar la Ley de Migración para crear un registro de migrantes detenidos. Dicha plataforma deberá funcionar como lo hace el Registro Nacional de Detenciones y ser de acceso público. México Evalúa alertó a la Cámara de Diputados acerca del recorte al gasto público en salud, previsto en el paquete económico 2025, pues de acuerdo con este, los problemas de falta de citas y desabasto de medicamentos serán más complicados de resolver, y las brechas presupuestales entre asegurados y no asegurados se ensancharían. 3 personas murieron durante un incendio registrado en una vivienda de un fraccionamiento en Tlalpan. En ese mismo conjunto es donde se encuentra la casa de la que salió el expresidente Andrés Manuel López Obrador para la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum. El grupo financiero Citi anunció su separación formal a Banamex. A partir de hoy serán grupos financieros independientes. Banamex mantendrá la banca minorista y el grupo Citi se encargará de los grandes clientes corporativos. La empresa señaló que esta separación no representa ninguna alteración a las cuentas que tienen actualmente sus clientes.
Internacional.
Ya está en la línea. Está en la línea ahora sí de Tengo Otros Datos. Marwan Soto Antaki, escritor, es especialista en Medio Oriente, colaborador de Milenio y de Letras Libres. Marwan, muy buenas tardes, te saluda Sebastián Hernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo muy bien, te agradezco muchísimo este tiempo para 90.9. Preguntarte, Marwan, dejó de estar en... Ayúdanos a entender Siria, ya estábamos tratando de entender Ucrania, luego Israel y Gaza, y ahora un poco en redes lo que se dice es 2024, ya suéltanos porque se reactiva el conflicto en Siria. ¿Qué está pasando? Y preguntarte, ayúdanos a entender, ¿qué pasó entre esos 2019 donde básicamente cae el Daesh en Siria y este 2024 donde se reagrupan fuerzas yihadistas y lanzan una operación importante contra las fuerzas del régimen sirio de Bashar al-Assad? ¿Qué ha pasado en estos años?
Todo. Creo que está pasando. A ver, sí, tiene razón, que acabe este año, ¿no?
Sí.
A ver, tenemos quizá el momento más tenso en Siria en los últimos 10 años, casi 10 años. Okay. Es decir, justo desde ese momento donde no solamente tenemos el boom del Daesh, es pésimo el sonido que pongo, pero bueno, es el boom del Daesh, y la intervención sobre todo de Moscú para apoyar al régimen de Assad, que para ese momento, más allá del Daesh, sino también con el avance de lo que en ese momento eran las fuerzas opositoras, sí, daba la impresión que estaba encontrando un momento de debilidad con en ese momento el asedio de Alepo, la segunda ciudad más importante y demás, ¿no? ¿Qué es lo que fue sucediendo? Primero, que nunca se resolvió Siria, simplemente dejó de estar en los titulares y no en todos los titulares, particularmente en muchos de los titulares occidentales, sobre todo de nuestro lado del mundo. ¿Qué es lo que sucedió en los últimos, pensemos, 4 o 5 años, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta varios elementos. Primero, por ejemplo, está así, efectivamente, la caída del Estado Islámico en Siria como la fuerza que habíamos visto en ese momento. Eso no quiere decir que ningún otro, que se desapareció el Daesh. El Daesh sigue existiendo. De hecho, en el caso de Siria, solamente en los últimos 2 meses ha tenido un 30% de incremento en sus ataques, pero en otro tipo de organización a la que conocimos cuando hubo los atentados, sobre todo en Europa, que son por los que se llamó la atención de Siria, no porque estaba ocurriendo una guerra civil que no ha terminado en Siria después de más de 13 años, ¿no? En Siria seguimos con una población reducida a la mitad, es decir, de 23 millones de habitantes que llegó a haber antes del inicio de las primaveras árabes, alrededor de 13 millones de habitantes, ya que ha habido algunos regresos, pero también tuvimos una pandemia, también tuvimos un terremoto, también acordémonos del terremoto que destruyó prácticamente todo el norte del país, que era justo una zona no controlada por el régimen. ¿Qué es lo que sucedió con el resto del país? Que lo controló el régimen, efectivamente, ¿no? Lo controló gracias, por un lado, el apoyo que se vio en 2015 con la Fuerza Aérea Rusa, que permaneció y que de hecho acrecentó sus operaciones, amplió sus bases en el puerto, en la zona de Latakia y Tartus, teniendo una base naval, una base aérea. Siria se metió en, se transformó en una especie de narcoestado, o en un narcoestado donde quizá uno de sus mayores insumos económicos para el régimen era la producción del Captagón, una anfetamina muy popular en la región, que le permitió crecer las finanzas del régimen de una forma extraordinaria, que al mismo tiempo contaba con la participación del otro gran apoyo, que era el Hezbollah. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos al régimen por un lado, con el apoyo de Moscú, pero al mismo tiempo teníamos al régimen que había logrado, sí, ganar la guerra con el apoyo de Irán y de Hezbollah, de manera que el Hezbollah se transformaba en una fuerza que le permitía presionar las zonas donde las oposiciones estaban llegando a tener ciertos avances y las contenían de forma muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, hasta este momento, ¿qué es lo que sucedió? Que efectivamente ese triunfo del régimen, que aparte es una cosa rara, pese a lo que hemos visto en la historia, normalmente los, para ponerlos muy simple, los malos eventualmente tienden a perder.
Claro.
Aquí veíamos todo lo contrario, aquí veíamos que al final el régimen llegaba a tener cada vez más posiciones, marcando una especie de doble país dividido, donde tenía una zona donde la vida más o menos transcurría gracias al apoyo de estas distintas fuerzas y otra totalmente en control de, por ejemplo, las fuerzas democráticas sirias, es decir, este ejército que estaba sobre todo conformado por kurdos, con en su momento el apoyo de Estados Unidos, pero también teníamos a las fuerzas, al ejército nacional sirio o el ejército libre sirio con el apoyo de Turquía, y al mismo tiempo teníamos distintas facciones de yihadismos, sobre todo Hayat Tahrir al-Sham, que es la transformación de una cosa que se llamó el Frente proveniente de al-Nusra, que a su vez era proveniente de al-Qaeda y de una escisión de al-Qaeda, pese que en 2018 marcaron su distancia y cortaron relaciones con al-Qaeda. Sin embargo, permanecían dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras que marca Estados Unidos, que los transformaba en una organización muy, muy similar, es decir, una organización yihadista, ya no al-Qaeda, pero todavía una organización yihadista. Bueno, ¿qué es lo que sucedió a lo largo de también estos 4 años? La normalización de las relaciones de muchos de los países de la región, sobre todo las potencias del Golfo, con el mismo gobierno sirio al que en algún momento, después de las primaveras árabes, habían sacado incluso de la Liga Árabe, los habían expulsado, sacado embajadas y demás. Bueno, desde hace ya varios años, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos volvió a poner su embajada. La primera salida de Assad después de la pandemia fue a Emiratos Árabes Unidos. Había distintos países normalizando sus relaciones, diciendo que ya ganó podemos volver a hacer negocios. Parte de la reconstrucción de algunas de las zonas destruidas se daban o por fondos rusos o por fondos emiratís, lo cual también permitió un incremento de la fortuna, me refiero al dinero, de la familia Assad, sobre todo manejada a partir de Asma Assad, la mujer de Bashar, que se transformó en la gran controladora de los insumos y los flujos de dinero que llegaban al país, ¿no? Bueno, en medio de todo eso, allá Tahrir al-Sham, resulta que también iba haciendo cosas, y desde hace un par de años lo que habían logrado es tratar de congraciarse con algunas de las otras fuerzas yihadistas, porque hay muchas fuerzas yihadistas más chiquitas, menos llamativas, etcétera, con las que habían estado en disputas. Y desde el miércoles de la semana pasada, al día de hoy, lo que hemos visto es como Hayat Tahrir al-Sham, con estas distintas fuerzas yihadistas, después del aprendizaje aprendieron del Daesh, de los errores del Daesh, aprendieron de los errores de Qaeda, entonces se transforma en una especie de paraguas que cobija estas distintas organizaciones, insisto, yihadistas, para transformarse en una fuerza efectiva en contra del régimen. Entran de forma muy, muy rápida a Alepo, controlan Alepo, toman el aeropuerto, toman el Palacio de Gobierno, toman la universidad, que tenía un peso simbólico muy grande, porque justo fue en la universidad donde las fuerzas del régimen habían llegado a tener una de sus mayores campañas más violentas, violadoras de derechos humanos, etcétera, que en este momento se da la vuelta. De ahí pasan a otra de las ciudades, Hama, luego a otra que se va haciendo, que es Homs, y al mismo tiempo van configurando un escenario, que es donde nos encontramos ahora, donde la ruta a Damasco se transforma en el siguiente gol que se estará viendo qué es lo que sucede. ¿Cuál es el contexto de esto? Por un lado, Ucrania. ¿Por qué Ucrania? Porque Moscú tiene, como lo sabemos, mucha su atención en Ucrania, es decir, ya no tiene la misma capacidad en 2015 para dar el respaldo que en su momento dio Assad, al mismo tiempo que está interesado en proteger sus intereses, pero sobre todo tenemos el colapso del Hezbollah después del asesinato, sobre todo de Nasrallah, a partir de la campaña que hace Israel, de manera que mete entonces a lo que podemos llamar las preocupaciones iraníes y las preocupaciones del Hezbollah. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos grandes apoyos con los que ha contado Assad no están en posición están en otros temas, ¿no? Claro. Ahora están enfocados en otros temas. Hayat Tahrir al-Sham dice, ok, el trabajo de 2 años de reunir a las distintas tribus, distintas sectas, distintas organizaciones, nos da el espacio para poder realizar este ataque que, insisto, llevaba ya mucho tiempo planeado, y hemos visto una operación muy, muy organizada, que al mismo tiempo en lo que se han enfocado es tratar de no entrar en conflicto con las otras fuerzas opositoras, es decir, las respaldadas por Turquía, el Ejército Nacional Sirio, y las fuerzas democráticas sirias de los kurdos. Sí llegó a haber el fin de semana algunos ligeros momentos de choque, pero que al final han logrado entrar a ciertos diálogos enfocándose, y con el argumento es de aquí la tensión se tiene que ir en contra del régimen de Assad. ¿Qué ha pasado también? Que distintas poblaciones de las zonas a las que habían entrado empezaron a apoyarlos a ellos, dándole la vuelta a las fuerzas del régimen, de manera que incluso después de tantos años, resulta que hay un apoyo de la población a una de las fuerzas que no necesariamente es que sean buenos. Por eso insistí al principio hay que tomar en cuenta que son una fuerza yihadista. Sí, claro. No es lo mismo que las fuerzas democráticas, no es lo mismo que el Ejército kurdos. Nacional, más allá de sus respaldos, no tienen absolutamente nada que ver. Pero el nivel de desesperación después de más de 13 años permite que entonces haya grandes sectores de la población que dicen, ok, aunque sean estos, va con estos, ¿no?
Y en ese sentido, preguntarte, Marwan, ¿qué tanto será central para la política exterior de Moscú, de Teherán, el avance de Hayat Tahrir al-Sham en Siria, si llegan a Damasco, o será un tema secundario pensando que tienen estos otros focos rojos prendidos?
A ver, los focos rojos ahora están llegando a la frase de todos los caminos se dirigen a Damasco. Mira. ¿Por qué? Primero, porque hay un actor del que no hemos hablado que es particularmente importante y sigue las cosas con mucha atención y con mucho cuidado, que es Erdogan en Turquía. Uh-huh. Eso, la presencia de Erdogan y la actividad de Erdogan representa un punto de excesivo interés, sobre todo para Moscú, pero también para los países del Golfo. ¿Por qué? Lo que ha dicho Erdogan es que yo no estoy apoyándolos, aunque tenga ahí algunos de mis actores, yo estoy solamente viendo las cosas, porque hubo un momento cuando Erdogan se lanza literal en contra de Assad, que pierde el respaldo regional, sobre todo de Jordania y de Egipto, que a raíz de la crisis en Gaza, de la guerra de Israel con Líbano, con Hezbollah, etcétera, pues se transforma en un actor con el que nadie quiere perder las relaciones. Entonces Erdogan dice, voy con cuidado porque no quiero volverme a pelear con esos con los que ya había vuelto a tener cierta relación. Pero por otro lado también, porque las potencias del Golfo e incluso Israel, en este momento su mayor preocupación hacia Siria es el posible colapso del régimen. ¿Por qué? Porque no les interesa el colapso del régimen. Claro. No tienen ningún interés en el colapso del régimen. ¿Por qué no tienen interés nadie de estos en el colapso del régimen, y en cierta medida tampoco Moscú, por la inestabilidad que puede generar? Ya conocimos en 2011, 2015, sí, la inestabilidad que puede provocar cualquier caos en Siria por su posición geográfica, uh-huh, por sus relaciones políticas y demás, de manera que están, aunque suene paradójico, ya que en su momento los países del Golfo habían sacado de su jugada a Assad, resulta que en este momento no quieren meterse con un posible colapso del régimen, y tampoco Netanyahu, porque Netanyahu al final sí ve que un colapso del régimen podría traer dos elementos que son preocupantes. Uno, el avance de Turquía, uh-huh, porque tendría la posibilidad de ocupar sectores del norte de Siria y aumentar su influencia en la región con un discurso, sí, de tendencia islamista, como hemos visto la evolución del Erdogan de los últimos años, al mismo tiempo que tener la posibilidad de un gobierno yihadista, aunque sea de transición en algunas zonas, resulta que es complicado. Y al mismo tiempo, también porque existe otro riesgo de ruptura que afortunadamente no se ha puesto, no ha crecido, pero a lo largo del sábado y el domingo, sin que se empezaba incluso a hablar en los canales sirios, en los canales internos sirios, pues, en que habría un enojo por parte de Maher al-Assad, el hermano malo, ya vemos, o sea, si hay peor que Bashar, y ese es Maher. Maher es el comandante de la cuarta brigada, es el sádico, el que incluso su padre no quiso que fuera el siguiente presidente por su nivel de peligrosidad y demás, donde incluso se llegó a decir que había rumores dentro del palacio de Damasco, del palacio presidencial de Damasco, de que había sectores que estaban diciendo que los grupos militares comandados por Maher podrían desplazar a Bashar, llevando entonces a un otro tipo de gobierno, ya que los vínculos de Maher con Irán son muchísimo más grandes que los de incluso Bashar.
Manuel, nos queda un minutito, pero sí quisiera preguntarte, el 20 de enero cambiará el gobierno en Washington. ¿Cómo ves el tratamiento político exterior bajo Trump con estos nuevos avances y esta reconfiguración que estamos viendo en Siria?
Durante alrededor de 48 horas era muy curiosa el silencio absoluto de Washington, uh-huh, ante el que se había transformado el evento más significativo para Siria e incluso para la región, por encima de, en este fin de semana, Gaza y Líbano, que era lo que estaba sucediendo en Siria. Lanzan un comunicado tarde, donde dicen al final, vamos a ver las cosas, pero también tenemos cierta oposición porque no podemos apoyar a las fuerzas que estaban avanzando porque están designadas a una organización terrorista, claro, internacional. Entonces eso los metió en una paradoja donde resulta que no pueden apoyar a la única fuerza que había estado avanzando en contra de Bashar. Por otro lado, y esto lo podemos ver en los países del Golfo o en la misma política israelí, donde todo el mundo está esperando para ver qué es lo que va a pasar a partir de la toma de posesión de Trump frente a estas, uh-huh, cosas, de manera que incluso ese es el otro contexto que aprovecha Hayat Tahrir al-Sham para avanzar mientras hay este empece de impas que muy a la mexicana, como con Peña y López Obrador, resulta que el que da la impresión que es el presidente de Estados Unidos, aunque no esté en funciones, es Trump.
Sí, claro.
es Trump, ¿no? Entonces, en eso hay muchos puntos suspensivos. La realidad es que esta reconfiguración que se empieza a ver con el asesinato, sobre todo en Nasrallah, daba la sensación de que sus alcances no iban a ser tan grandes, y mientras estamos en un punto donde todo puede suceder, porque ya hablamos ahora de que hay un riesgo de que Maher llegue, entonces hablamos de un golpe de Estado, de que el Hayat al-Sham haga un gobierno de transición, sí, 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 de que se metan los turcos. Entonces, tenemos todas las cartas posibles e imaginables puestas sobre la mesa, que han tenido una modificación cada 24 horas, lo cual nos obliga a verlo con mucha atención, mientras estos aprovechan el impasse para ver qué sucede con el otro inestable que estará en la Casa Blanca a partir de finales de enero.
¿Qué año, Morón?
Terminará en enero, además. 24 terminará en finales del 20, de enero del 25.
Pues estaremos viendo cómo se desenvuelve esto y tratando de darle explicación siempre contigo. Es mucho más fácil.
Muchas gracias.
Marwan Soto Antaqui es escritor y especialista en Medio Oriente. Nosotros con esto vamos a la primera rola del día, bueno, del programa. Esto es Television de Dua Sale y Hambre. Y regresamos aquí a Tengo Otros Datos. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenguer. Oigan, fíjense que la Suprema Corte tomó una decisión importante en estos días, que fue darle la razón a un amparo promovido por la clínica jurídica Alay de FOPA de refugiados y también por el servicio jesuita a refugiados, una decisión para obligar a cambiar la ley migratoria de este país y establecer un registro de detenciones migratorias. Para eso, y me da mucho, mucho gusto que ya esté aquí en la cabina, que haya hecho el viaje tan largo, el maestro Salvador Guerrero, director de la clínica de refugiados Alay de FOPA. Hola. Salvador, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Todo muy bien, gracias por visitarnos. Pues cuéntanos un poquito de esta decisión de la Suprema Corte y el amparo que ustedes promueven, en específico, ¿qué está buscando?
Pues mira, desde el año 2019, el Congreso de la Unión hizo una reforma constitucional para que existiera un registro de detenciones, ¿no? O sea, un registro para las personas, por ejemplo, que detienen en el acto de un delito, ¿no? Claro. Entonces, ahí sabemos dónde está la persona, quién la detuvo, en qué cárcel está y si la soltaron, cuándo soltaron, ¿no?
Okay.
Y después, cuando hicieron esta ley, dijeron, bueno, pero también nos falta otras detenciones, que son las detenciones migratorias, que son las que hace el Instituto Nacional de Migración. Y desde el año justo 2019, pues no se ha hecho esta adecuación a la ley de migración. Entonces, junto con el servicio que se llama a refugiados y nosotros, promovimos un amparo, es un juicio, para que el Congreso ahora hiciera esta modificación. Pues ustedes pensarán, pues, de cuánto es el tamaño, digamos, claro, de esto, ¿no? Pues justo estaba viendo que en este año pues ya van por las 600,000 personas que detiene el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Es decir, personas que no acreditan su estancia regular en México, las detienen, según la Suprema Corte tienen que estar 36 horas nada más detenidas y ya con eso debería haber una resolución sobre su caso.
Ok, que eso no pasa.
Pues mira, el tema es que sí está pasando mejor, porque la ley anterior, bueno, la ley que todavía está vigente, dice que son 15 días y que, pues, si el instituto dice que otros 15, pues te meten otros 15 días a una situación migratoria. Pero no sé si recuerdes que, pues, el año pasado hubo un incendio en Ciudad Juárez, fallecieron, claro, 40 personas que todas estaban al resguardo del instituto. Entonces, pues, ya desde ahí, pues, sociedad civil, mucha gente dijo, ya esto no puede pasar, ¿no?
Claro.
Entonces, se redujo ese tiempo con una sentencia de la Corte, donde se tenían que estar nada más 36 horas las personas detenidas, y entonces a partir de ahí empezaron a hacer estos ajustes, y esas 36 horas, pues a ver, sí se cumplen más o menos,
okay,
pero por ejemplo ahorita la duda es cuándo empiezan esas 36 horas,
claro,
desde que te detiene la persona en la carretera, en el aeropuerto, o desde que entras a la estación migratoria. Entonces, claro, bueno, pues es como todavía algo que no está legislado, ¿no?
Este nuevo registro, ¿Qué rostro nos dará de la situación migratoria en el país? ¿Qué información podremos tener? Porque también en esta ambigüedad, en esta falta de en qué momento empiezan a correr esas 36 horas, en el uso de estos eufemismos que utiliza muchísimo el Instituto Nacional de Migración para hablar de las personas que están detenidas y que les dicen centros de incluso
albergues.
Albergues, ¿no? Le decía, ¿no? Al de Juárez. ¿Qué vamos a poder ver que no veíamos, pues?
Pues mira, lo primero es que esto también se relaciona con una recomendación que le hizo el Comité de Desaparición Forzada a México hace unos años, donde parece que no se sabe si las personas migrantes están detenidas por una autoridad, uh-huh, o están desaparecidas.
Ya.
O sea, si la desapareció pues el gobierno, el crimen organizado, ¿quién? Entonces, esto es una medida para combatir la desaparición forzada. Uh-huh. Entonces, primero, es que las familias de las personas migrantes van a tener cierta tranquilidad de saber que si las detuvieron, saber en dónde están, quién las detuvo, ¿no? Uh-huh. Y dado caso que no aparezcan, pues iniciar un procedimiento de búsqueda formal y una denuncia rápida.
Okay.
Otra cosa también va a ser que, a ver, eso también tiene que ver con pues ponerle un poco de más dificultades a la detención migratoria. Uh-huh. Porque para detenerte en un, o sea, si estás cometiendo un delito, hay muchos candados, ¿no? Pues porque se entiende que tienes que tener un abogado, tienes que tener un traductor, tienes que tener un montón de cosas. Y un migrante no. Un migrante, la ley dice que te puede detener de manera muy sencilla. Entonces es como ponerles candados para que sea más difícil que vayan deteniendo a las personas y que no sea arbitrario, ¿no? O sea, que detengan a las personas solamente cuando hay una razón suficiente, ¿no? Para que las personas puedan ser detenidas. Y lo que tú me preguntabas es, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Primero, ¿de dónde son estas personas? ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo están detenidas? ¿En qué lugares detienen más a la gente, no? A ver, y una de las cosas que nos preguntan luego es, oye, ¿pero esto no pone en riesgo a la gente, no? O sea, ¿no pone en riesgo que la gente...
La identidad,
pues,
claro, claro.
Pues imagínate que el crimen organizado ya tiene la lista de quién está dentro de la acción migratoria y así. A ver, es cierto que sí hay unos retos de seguridad bien importantes, ¿no? Pero, pues, digamos que solventar esos retos de seguridad, pues, tiene que solventarlos el gobierno, ¿no? Sí. No lo tiene que solventar ni los migrantes ni la sociedad civil. Entonces, creo que esto es una medida para que los migrantes puedan estar seguros en el país, que eso, pues, créanme que es muy difícil actualmente.
Justamente esa parte, la rendición de cuentas frente a las autoridades migratorias, es decir, habrá más luz para que organizaciones como la Clínica Jurídica, la IDFOPA, pero otras organizaciones de sociedad civil puedan exigir con mucho más argumentos, ¿no?
Pues sí, o sea, a la fecha, es decir, la gente está siendo defendida en los lugares donde están en el Instituto Nacional de Migración, uh-huh, pero están siendo defendidas a ciegas, ¿no? Porque te dicen, oye, ¿a quién vas a defender? No, pues no sé, o sea, pues tú los tienes,
sí,
¿no?
Claro.
Y eso también, por ejemplo, a la Defensoría Pública le va a ayudar un montón, a las organizaciones, entonces incluso a las organizaciones de fuera del país.
¿Cómo fue este proceso legal para poder llegar a la decisión de la Suprema Corte?
El proceso, pues, fueron de varios años, por lo menos unos dos, tres años que estuvimos en el procedimiento. Este es un juicio de amparo, un poco de laboratorio, ¿no? En donde una organización, en este caso el Servicio Jesuita a Refugiados, solicitó este amparo, esta protección, por una omisión legislativa.
Uh-huh.
Es una figura no tan nueva, pero que se usa poco, que se llama interés jurídico, ¿no? En donde, pero de interés legítimo, que es una forma de acceder al amparo de una manera un poco más... menos tradicional.
Okay.
Un juzgado de distrito aquí en la Ciudad de México dijo, efectivamente, como el Servicio Jesuita tiene en sus facultades defender a migrantes, sí le estás poniendo una traba, que es la falta de este mecanismo, y entonces es que nosotros pudimos obtener primero una sentencia favorable de un juzgado de distrito, uh-huh, después un tribunal colegiado dijo, este asunto es tan importante y tan relevante,
que
mejor que lo resuelva la Corte, y la Corte pues justo la semana pasada lo resolvió.
Lo resolvió. Aprovechando que te tenemos por acá, Salvador Guerrero, director de la Clínica Jurídica a la IDFOPA, un poco estos datos, ¿cómo dejan parado algo, estos datos que encontraremos, esta mayor visibilidad de la realidad migratoria que viven miles y miles de personas en el país? ¿Qué tanto se usará en una futura negociación con el próximo gobierno de Estados Unidos cuando estos temas son centrales, ¿no? Si han reducido el número de personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, ¿cómo se intersecta esto con la discusión política que estamos viviendo?
Pues el gran problema de la política migratoria en México es que no es transparente y que no tenemos datos actualizados suficientes, ¿no? Los únicos datos que tenemos es cuando la autoridad dice que se encuentra un migrante, y entonces por eso es que hablamos que el año pasado fueron 700,000 personas que detuvieron. Pero las personas que no se registran, no sabemos de cuánto es la magnitud, ni a dónde, uh-huh, vienen, ni a dónde van. ¿Qué es lo que también ha sucedido? Como es una moneda de cambio, no sabemos qué es lo que hay a cambio.
Claro.
¿No? O sea, sabemos perfectamente que la migración es un tema que ponen en la mesa las negociaciones políticas, económicas, sobre todo ahora que al parecer viene una revisión del Tratado de Libre, uh-huh, Comercio, pero no sabemos qué es lo que hay a cambio. Es decir, claro, sabemos que sí, el tema migratorio, pero les pusieron una cuota. O sea, por ejemplo, no, pues tienes que tener 1,000,000, o exacto, les pusieron un lugar en donde, o les pusieron dinero. Es decir, esas cosas no las sabemos. Y entonces, de pronto, estos instrumentos que podemos tener, como el tema del registro, la transparencia, ¿no? De saber dónde están, pues a lo mejor ayuda a que no sea tan arbitrario, pero ciertamente que el tema migratorio, pues sí va a repercutir de manera muy, pues muy importante en la política del siguiente gobierno con Estados Unidos, ¿no?
¿Qué esperan ustedes a partir del próximo año en términos con temas migratorios? Digo, viene, se ha dicho mucho, pero desde la clínica jurídica, ¿qué esperan?
Pensamos que es inminente una reforma a la ley de migración, no solamente en el tema del registro de hoy, sino en general de muchos otros
mucho
temas.
Más integral.
Queremos también que en esta nueva revisión de la ley de migración, pues se revisen muchos temas que estaban ahí atorados, que ya se pase, que ya, también ya no militarizar todo el tema de migración. Pero creemos que hay una buena oportunidad de reforzar lo que tenemos, ¿no? Y de pensar que la migración no es un problema, que la migración no es algo que tiene que contener, sino que al contrario tiene que ser algo que potencie los grandes, pues las cosas que tiene México, ¿no? O sea, sí. Desarrollar el campo, la industria, los servicios, que al final de cuentas la migración es lo que nutre mucho la cultura y la economía de un país, ¿no?
¿Es posible cambiar la forma de pensar de muchos actores políticos en este sentido?
Mira, justo estábamos haciendo esta reflexión hace poco y parece muy complicado, pero pienso en unos temas análogos y de pronto que ya es imposible decir cosas y pensar cosas y poner políticas raras, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en materia de género, ¿no? Hubo unos esfuerzos bien importantes en los últimos años para tratar de que haya buenas políticas en materia de género, que haya presupuesto para estas instituciones. Ahora, de hecho, vamos a tener una Secretaría de las Mujeres. Sí. Y entonces, eso se logró en poco tiempo. Nosotros creemos que con el mismo ímpetu, si hablamos de personas migrantes, o digo, lo mismo pasa con otros temas, ¿no? Discapacidad, niños, niñas, adolescentes. Claro que se puede lograr un cambio con relativa rapidez y un cambio generacional, pero también de visión, ¿no?
Claro, claro. Pues te agradezco muchísimo estos minutos, Salvador Guerrero, director de la clínica de refugiados al aire de FOPA. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros vamos a un corte y regresamos. Aquí ya tengo otros datos, que todavía hay temas para repasar en esta agenda del día.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:37 de la tarde y esto es Tengo Otros Datos. Seguimos al aire en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Soy Sebastián Erminger y me da mucho gusto saludar a Mauricio Roizen. Él es politólogo de la Universidad Iberoamericana, experto en el sistema político de Estados Unidos. Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, todo muy bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias, gracias por tomarnos esta comunicación. Oye, pues ayer nos sorprendió el presidente, todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al anunciar que indultaba a su hijo Hunter Biden, algo que había dicho que no iba a hacer, que no se iba a meter en los procesos judiciales que enfrenta a su hijo, condenado por portación ilegal de armas y también enfrentando una acusación de defraudación fiscal. Y al final, a semanas de dejar la Casa Blanca y de que acabe la carrera de décadas, la carrera política de Joe Biden, pues como una de sus últimas decisiones es indultar a su hijo. ¿Cómo lo analizas en términos políticos, en clave de Washington, Mauricio?
Mira, pues ya lo dices muy bien. Hay dos juicios que se estaban llevando a cabo en contra de Hunter Biden, ¿no? El primero es este juicio que él tenía por la situación de las armas y se acusa de no declarar que él era un usuario de drogas a la hora de hacer compra de un arma. Esto es ilegal y por otro lado se le acusa también de atrasarse en el pago de $1.4 millones en sus impuestos. Ambos juicios ya tuvieron lugar. En ambos cargos él fue encontrado culpable y este mes se iba a dar la sentencia. Así es, Joe Biden había prometido que él no iba a interferir, que no lo iba a perdonar, no le iba a dar un indulto. Sin embargo, él dice ayer en su declaración, ¿no?, que había sido un juicio político, ¿no?, más que un juicio legal, que se había perseguido a su hijo injustamente y que por eso él había tomado la decisión como padre y como presidente para perdonarlo.
Sí.
Ahora, a pesar de que es verdad de que sí se ha perseguido a Hunter Biden desde hace muchos años, ¿no?, desde incluso antes de que Joe Biden fuera presidente, también es una realidad que pues en términos de óptica y en términos de narrativa,
sí,
es quizá una movida que afecta aún más el legado de Biden, que de por sí ya estaba bastante, bastante lastimado después de su administración.
Porque incluso es el argumento, incluso es el argumento que ha usado Trump, ¿no? De un tema político del llamado lawfare.
Sí, exactamente. O sea, desde el lado de los republicanos, Hunter Biden ha representado como esta especie de objetivo o de target, ¿no? Político para pues tratar de manchar a su papá. Y yo creo que Biden, entendiendo que ya no va a participar en la política de Estados Unidos, que ya es un hombre mayor de 82 años, dice, pues bueno, voy a poner a mi familia primero, darle este indulto a mi hijo y ya, pues, sacarlo de toda esta controversia. Ahora, hubiera sido el mismo caso si Kamala Harris hubiera ganado las elecciones, yo creo que no. Yo creo que no se hubieran arriesgado a lo que se va a estar hablando en los medios esta semana y en las siguientes semanas, ¿no? De este caso.
Leía un tuit de Leon Krause que retrataba un poco como la carrera política de Joe Biden ha sido siempre muy cercana a las tragedias personales y el uso, no es la palabra correcta, pero como estas tragedias personales también han modificado la forma de conducirse en la arena política del hoy presidente de Estados Unidos. ¿Lo ves como una de esas más tragedias personales que se vuelven políticas en la vida de Joe Biden?
Pues yo creo que sí, ¿no? Haces referencia a que tristemente la vida de Joe Biden ha sido una vida pues difícil, ¿no? Perdió a su esposa, a su primera esposa y a una de sus hijos en un accidente de tránsito cuando él era más joven. Perdió a uno de sus otros hijos. Él estaba enfermo de cáncer, había sido veterano de guerra, estaba enfermo de cáncer y murió hace algunos años, y ahora pues toda la historia de las controversias de Hunter Biden, ¿no? Ha tenido una vida familiar muy difícil que por supuesto que ha impactado pues su carrera política. Incluso si recordamos, durante la campaña de 2020, uno de los ataques más frecuentes de Trump en contra de Biden, y de hecho la razón por la que se dio el primer impeachment o el primer juicio político de Trump es porque él presionó a Zelensky, el presidente de Ucrania, para que le pudiera dar información que pudiera desembocar en un juicio a Hunter Biden, porque sí, se dice que él estaba coludido con Ucrania, ¿no? Entonces Hunter Biden ha representado, pues, la verdad, un problema para su papá durante los últimos quizá 10 años de su carrera política, tanto así que el indulto le cubre cualquier crimen que él haya podido realizar entre los años de 2014 y 2024.
¿Cómo analizas esta decisión de indultar a Hunter Biden en términos del Partido Demócrata? Ya lo hablábamos, tú estuviste en la transmisión de Pollito Chicken aquel 5 de noviembre y post el resultado electoral, donde prácticamente el Partido Demócrata queda en la lona. Pues no es un golpe más a alguien que ya está en la lona o una institución que está en la lona. O sea, ¿cómo queda parado cuando el liderazgo, el máximo liderazgo del partido, decide esta acción?
Pues mira, sí creo que es un golpe más, pero también creo que si había un momento para hacerlo era este.
Okay.
Porque, pues, seamos realistas, ¿no? En un mes y dos semanas Trump va a subir al poder y solamente Trump, siendo la figura tan pesante que es, ocupando tanto en los ciclos mediáticos como lo hace, este tema pues pasará por debajo del agua, y claro que Biden no volverá a estar en la boleta, sí, en 2028, ¿no? Ni siquiera en 2026 en las, sí, intermedias. Claro. Entonces, sí, claro que es un golpe, sí, claro que será un tema muy controversial, seguramente las siguientes dos semanas o así, pero tampoco creo que ya pensando a futuro sea algo que impacte a los demócratas en la boleta. Por eso creo que si lo iba a hacer, que digo, ya habrá gente que opinará si fue la decisión correcta o no. Pero si lo iba a hacer, este era el momento adecuado.
Mauricio Roizen, te agradezco muchísimo estos minutos en Tengo Otros Datos.
Gracias, Sebastián.
Mau es politólogo de la Ibero, experto en el sistema político de Estados Unidos. Y con esto nosotros vamos a escuchar a Luis Almaguer, con esto que se llama Güey. Y regresamos, mientras esto suena, aquí al Tengo Otros Datos, a la última cuarta parte del programa.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán Licho es académica de la Ibero, colaboradora de 90.9. Querida Licho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tema nos traes hoy a la mesa?
Pues mira, lo voy a tomar con base en las declaraciones tanto de Justin Trudeau en su visita a Mar-a-Lago, con Trump, y las declaraciones que hizo Claudia Sheinbaum respecto a que pues, no somos iguales, que ella nunca ha visto que se produzca fentanilo como se... como lo argumenta el reportaje que presentó el New York Times,
sí,
respecto a que los cárteles están cooptando a jóvenes estudiantes, sobre todo de química, para producir pues esta droga. Mira, lo interesante de esto es que parece que a la gente se le olvida que hay medios que ya publicaron al respecto. Por ahí de abril de este año, la BBC publicó un reportaje sobre los obstáculos que presenta un proyecto piloto para despenalizar las drogas duras, una cantidad mínima de drogas duras,
sí,
y esto en la Columbia Británica. ¿Cuál es el punto de esta despenalización? La gente puede tener un poco de drogas duras, en este caso es el fentanilo, la heroína, que son, pues, la mayoría se inyectan, hay gente que pues se las toma, pero bueno. El problema es que ellos lo plantearon para que esa gente que se droga tuviera acceso a la salud. Sin embargo, a pesar de todo, la gente sigue y sigue consumiendo estas drogas, y entonces el proyecto, que parecía una buena idea en el papel, en la realidad pues se transformó en un problema. Y lo más interesante es que hay una chica que fue mi alumna hace varios semestres, que está viviendo justamente en la Columbia Británica, y que decidió realizar un reportaje al respecto. Ella se acercó a algunas personas que con las que convive, porque está becada, está cursando un taller de escritura, y entonces ella escribió respecto a esto. Entonces, el tema es real. Sí hay una crisis grave de fentanilo en Canadá.
Sí.
Es muy fácil endilgarle a México el problema. ¿Y por qué? Pues porque resulta que de aquí los cárteles son los que proporcionan el material para producir el fentanilo. Eso no significa que en México se consuma el fentanilo. Seguramente sí habrá mucha gente que lo consuma, pero no en la cantidad que en Estados Unidos y en Canadá sucede. ¿Por qué? Porque además es caro.
Sí.
Si vemos el nivel de vida de una persona promedio en México comparado con lo que puede consumir o gastar una persona tanto en Canadá como en Estados Unidos, lo pensamos de esa manera. Luego, si pensamos en los homies que puedes encontrar, por ejemplo, en Los Ángeles o en este caso en Vancouver, pues resulta que no tienen dinero, y entonces ¿de dónde consiguen la droga? O sea, eso no significa que México también no consuma. Simplemente la cantidad siempre es menor.
Es menor.
La droga al final nunca, o sea, el consumo de droga nunca se va a comparar con lo que estamos viendo en estos dos países. Entonces, puedo decir que sí, la presidenta tiene un punto, porque es verdad que no se consume en esa cantidad. Y también es verdad que hay, o sea, justamente se publicó este asunto del desmantelamiento de un narcolaboratorio en Canadá. Entonces, es obvio que todo el mundo quiere jalar agua para su molino, que todo el mundo quiere limpiar el nombre del país respecto a un problema que está poniendo Trump en la mesa, y bueno, no es la primera vez, por supuesto, pero que criminaliza a cualquier persona que venga de cualquiera de los dos países. Y es una amenaza que no tiene que ver específicamente ni con los migrantes ni con las drogas. O sea, el plano es completamente distinto. Pero ¿en qué te subes para poder hacer esta presión? Pues en un tema que tiene que ver con el consumo de la droga, que además, bueno, ha crecido el consumo en Estados Unidos particularmente, y que realmente ya es un problema de salud pública.
Y no sé si lo analices así, Licho, pero ¿no sientes que la declaración de esta mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum también tiene un dejo como de justificación de porque aquí no se consume en esas cantidades, pues no somos iguales, ¿no? Cuando históricamente hemos escuchado en México como México era un lugar de paso, no se consumía droga y cada vez se empieza a consumir más droga, o sea, tampoco... El acto seguido de esta declaración es una política pública sensata para evitar una política antiadicciones, ¿no?
No, es que además el problema es que la conferencia, desde que se instauró y no en este gobierno, sirve para eso. O sea, escucha, o más bien, oye quien quiere oír y no escucha quien tiene que escuchar. Y el tema es que es un problema que ni una comisión que se creó en desde el sexenio de Enrique Peña Nieto ha funcionado para combatir el consumo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más drogas químicas que son alcanzables.
Sí.
O sea, no estoy hablando de una droga como la marihuana, que puede ser que más gente la consuma por el costo. Pero eso no significa que las drogas duras, las drogas químicas, no estén al alcance de la gente.
Sí.
O sea, imagínate, si estás produciendo, ¿cuánta gente? Pero eso no significa, por ejemplo, que los propios cárteles, que los integrantes de los cárteles consuman.
Claro.
O sea, es una regla para ellos, no consumamos porque si no se nos acaba
el negocio. Este es el negocio.
Entonces, ese es el punto.
Licho, muchísimas gracias, nos escuchamos el lunes.
Muchas gracias, hasta el próximo lunes.
Alicia Guzmán es académica de la Ibero y tiene su sección, Así lo dijo Licho, aquí no tengo otros datos de los lunes. Nosotros vamos a repartir un tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Diego, ¿cómo estás? Cuéntanos quién se lleva la nominación del lunes.
Hola, Sebas. Pues bueno, el tantita madre del día de hoy va para Rosario Piedra Ibarra, quien descalificó el sábado pasado la lista de vuelos de la muerte que le entregaron familiares en agosto pasado, donde en esta lista incluye a 240 víctimas, quienes sus familiares aseguran que fueron desaparecidos a través de este método de los vuelos de la muerte, que hay que recordar que era una técnica que usaba el gobierno mexicano para desaparecer personas en donde eran arrojadas desde los aviones al mar.
Sí, sin duda. Y en específico, entonces, la otra vez presidenta de la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que esta lista pues no le gustaba, ¿o?
Pues básicamente dijo en Atoyac de Álvarez, en Guerrero, que pues la lista carece de credibilidad, que ella tiene otros datos y que tiene una serie de imprecisiones.
Pues más bien ella, ¿no? No la lista.
Exacto.
Pero gracias, le agradecemos sinceramente a Rosario Piedra Ibarra el shout out al programa. Tengo otros datos, ella tiene otros datos. Pues nosotros también, señor presidente.
Exacto, todos tenemos otros datos. Y pues bueno, recordarles a todos los que nos escuchan que nos sigan a través de X en @ibero99fm para estar pendientes de la votación de la sección de la tontita madre.
Exactamente, el jueves pueden votar por cuál tantita madre les gustó más a lo largo de la semana, y el viernes, aquí no tengo otros datos, estaremos anunciando al ganador. Y bueno, nada más decir que esta declaración de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se da después de un durísimo, durísimo proceso de selección en el Senado, donde a pesar de ser la peor evaluada por el comité evaluador, logró imponerse gracias a acuerdos políticos, con todo y que las organizaciones de sociedad civil y muchísimos colectivos de víctimas, entre ellos los de la Guerra Sucia, donde ella pues fue parte de las víctimas, su hermano fue desaparecido, su madre Rosario Ibarra fue sin duda una de las grandes luchadoras de este país para traer verdad ante la Guerra Sucia, pues todos esos grupos la descalificaron, dijeron que era el peor perfil para volver a encabezar la CNDH, y parece que ni siquiera esos argumentos le sirvieron a la titular Rosario Piedra Ibarra, que sigue descalificando a los colectivos de víctimas en este país. La CNDH más cercana al poder que a las víctimas, eso no debería pasar en ningún país. Con esto nosotros llegamos al final de este programa, de este Tengo Otros Datos. Yo le agradezco mucho a Martín en los controles, Diego, Mariana Lara, Lucía Panqueva, Tania Villacampa, Camila Solís, todos quienes hacen posible el Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Armenguer, mañana te quedas en compañía de Rodrigo Valvanera desde Washington en el Tengo Otros Datos. Y nosotros nos volveremos a escuchar cuando vuelva a ser lunes, aquí Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Que pases un excelente inicio de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.